José, que Dios le bendiga. ¿Cómo está usted?
Hola, hermano Franklin, que Dios le bendiga igualmente. Gracias a Dios, estoy muy bien. Feliz de tener nuevamente la oportunidad de participar de este programa en esta tarde, donde se escudriñan las Sagradas Escrituras. En esta tarde queremos saludar cordialmente a cada uno de nuestros amigos y hermanos radio oyentes. Sean todos cordialmente bienvenidos a esta cita con nuestro Dios.
Yo también estoy inmensamente dichoso de poder servirle a mi Dios, sobre todo cuando se trata de darlo a conocer por medio del estudio de su santa palabra. Sin dudas, hermano José, que el tiempo mejor invertido en la vida que Dios nos da es el tiempo que le dedicamos a Él, sobre todo porque los más beneficiados somos nosotros mismos.
Eso es así, hermano Franklin. Es muy bueno ver y entender eso desde ese punto de vista, no solo porque realmente es así, sino porque el estar conscientes de esa realidad nos ayuda a hacer los planes y el esfuerzo que necesitamos para no perdernos ninguna oportunidad que Dios nos da de estudiar su santa y divina palabra.
Claro que sí, mi hermano José, y todos los hermanos y amigos que se han dejado llevar del Espíritu Santo y a esta hora están escuchando este humilde programa. Estoy convencido que este programa es la respuesta de Dios al clamor que miles de personas le hacen cada día, deseosos de poder tener la oportunidad de estudiar, conocer y aprender las Sagradas Escrituras.
Así es. Si usted es de los que en alguna ocasión el Espíritu Santo le ha puesto en su corazón el deseo de estudiar su palabra, entonces trate de aprovechar esta oportunidad que Dios le da de recibir estos estudios. Además, le animamos a que llame inmediatamente a sus amigos, compañeros de trabajo o de estudios para que puedan sintonizar esta su emisora WKDM 1380 AM para que ellos se puedan beneficiar igual que usted. También nos pueden escuchar en vivo en cualquier parte del mundo por internet en la dirección electrónica que sigue: www.wkdm1380am.com.
En el día de hoy tendremos la lección número 7, parte B, del Seminario Bíblico Escudriñando las Profecías, con el tema Apocalipsis capítulo 12 y en su cuarta parte. Pero como nunca debemos abrir la Biblia sin la presencia del Espíritu Santo, vamos a pedírselo a Dios por medio de una oración. Y lo haremos siempre que vayamos a estudiar la Santa Biblia. Acompáñenos para pedirle a Dios el Espíritu Santo. Oremos. Querido buen Dios y Padre nuestro, te agradecemos, Señor, desde lo más profundo de nuestro corazón esta nueva oportunidad que nos das de poder escudriñar las Sagradas Escrituras.
Amén.
Gracias, oh Dios, por esta gran bendición. Damos, Señor, la presencia de tu Santo Espíritu.
Sí, Señor.
Dirigiendo este estudio y dándonos la capacidad y la sabiduría para poder discernir tu palabra y recibir con gozo tus enseñanzas. Encárgate, oh Señor, de nuestras necesidades, porque lo rogamos, lo suplicamos y lo agradecemos todo en el santo nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén.
Amén.
Vamos a hacer un resumen del programa anterior para los que no pudieron escucharlo. Pero por asunto del tiempo solo vamos a dar las citas bíblicas y no las vamos a leer. Así que tome notas y las lee más tarde. En el programa anterior tuvimos el estudio del capítulo 12 del libro de Apocalipsis y la tercera parte con el tema La batalla del dragón contra el hijo de la mujer, parte A. Dimos el cuarto paso en el estudio de esta profecía, es decir, analizamos y buscamos la interpretación del significado de los símbolos de esta primera confrontación que realizó el dragón una vez que fue arrojado a la tierra por el arcángel Miguel. Esta confrontación fue contra el hijo de la mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Para ello elegimos el pasaje que se encuentra en Apocalipsis 12, versículos de 1 al 5. Vamos a leerlo nuevamente. Apocalipsis 12, versículos de 1 al 5.
Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono.
Bien, iniciamos analizando los símbolos del versículo 1 de Apocalipsis 12. Vamos a leerlo nuevamente. Apocalipsis 12, el versículo 1.
Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas.
Si repasamos la Biblia, vamos a encontrar que en diferentes pasajes, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios utiliza a la mujer para simbolizar a su pueblo o a su iglesia. Recordemos que Dios creó o formó al pueblo de Israel a partir de Abraham, como un pueblo de él, para que lo tuviera como su Dios y lo adorara. Eso lo vimos en el relato del libro de Génesis, capítulo 17, versículos del 1 al 8. En especial el versículo 7 y el 8, donde dice que este pacto de Dios con Abraham era con la condición de que tanto Abraham como su descendencia tuvieran a Jehová como su Dios, y ellos serían su pueblo. Este pueblo de la promesa o del pacto entre Dios y Abraham es el pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel en su conjunto aparece mencionado varias veces bajo la figura de una mujer. Vimos lo que él dice al infiel pueblo de Israel cuando lo compara con una mujer infiel, cuyo divino esposo Dios la va a perdonar y a restaurar. Usted puede leer toda la historia en el libro de Oseas, en especial Oseas capítulo número 2. Pero aquí vamos a ver solamente, o le recomendamos que lea solamente el capítulo 2, versículos 21 y 22.
En el libro de Isaías también Dios está amonestando a Israel para representar su relación con Israel, su pueblo. Representa a Israel como la esposa redimida y él se representa como el esposo redentor. Eso lo leímos en el libro de Isaías en el capítulo 54, el versículo del 1 al 6.
En el Nuevo Testamento la iglesia en conjunto es considerada una esposa pura, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, como la mujer vestida de sol de Apocalipsis 12:1. Vimos cómo Jesús, dando un mensaje para los matrimonios, compara al esposo con él y a la esposa con la iglesia. Eso lo leímos en Efesios capítulo 5, versículos 21 al 27.
No debe suponerse, sin embargo, que hay dos novias, una en el Antiguo Testamento y otra en el Nuevo Testamento. Solo hay una novia. En realidad Dios tiene un solo pueblo, no dos. Su novia era antes un grupo racial y local, el cual era el pueblo de Israel. Ahora es un pueblo multirracial y mundial, que es la iglesia que él fundó. En el renovado Israel de Dios no hay judío ni griego, ni hombre ni mujer. Y eso lo encontramos en el libro de Gálatas, en el capítulo 3 y el versículo 28.
La mujer de Apocalipsis 12, como la gloriosa esposa de Efesios 5, simboliza a la iglesia ideal que Dios siempre ha anhelado, es decir, una iglesia santa, sin mancha ni mácula. Esta mujer debe reflejar la santidad de su esposo Dios, que está revestido de luz, así como lo describe el Salmo 104 y el versículo 2. Los que pertenecen a la iglesia del Señor deben reflejar el carácter del Señor, el sol de justicia. Eso es lo que dice Malaquías 4 y el versículo número 2. Por eso el verdadero pueblo de Dios se le da el nombre de hijos de luz. Puede ver eso en Efesios 5, 8 y 1 Tesalonicenses 5, versículos 5 al 8. Volviendo a Apocalipsis 12:1, en cuanto al significado de la luna y las estrellas, más adelante veremos qué simbolizan. Por ahora tengamos claro que para representar las vestiduras que en realidad es el carácter de su pueblo o de su iglesia ideal, Dios usa el sol, la luna y las estrellas, que literalmente son notables símbolos de luz.
En el libro de Apocalipsis, el capítulo 12 y el versículo 4 nos dice: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y los arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese.
Tanto la cola del dragón como las estrellas son símbolos. En cuanto al símbolo de las estrellas, allí mismo en el libro de Apocalipsis, pero el capítulo 1 y el versículo 20, vimos que dice: las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Así que cuando en profecía se habla de estrellas, realmente se está hablando de ángeles. En la confrontación o la batalla que se dio en el cielo, vimos que el dragón fue echado del cielo por Miguel, y la Biblia especifica que fue arrojado a la tierra junto con sus ángeles. Eso corrobora la interpretación que acabamos de dar. En cuanto a la cola del dragón, que arrastra la tercera parte de las estrellas o de los ángeles del cielo, como vimos en Apocalipsis 12:4, en Isaías 9:15, el profeta Isaías nos ayudó a ver con qué está relacionada la cola en las profecías. Y allí Isaías 9:15 se relaciona a la cola con la mentira. Y es justamente de esta forma, a base de mentiras, que Satanás hace que uno de cada tres ángeles del cielo se rebelen contra Dios y lo apoyen a él. Esto demuestra la gran capacidad de persuasión que tiene el diablo para convencer a los demás. Por eso es que se llama Satanás, que significa mentiroso y adversario. La Biblia nos da una idea de cuántos ángeles hay en el cielo, y por ello podemos tener una idea de cuántos hay en la tierra. Claro que estas cantidades no nos caben en la cabeza, pero por lo menos quedamos con la idea. Si buscamos Daniel 7, capítulo 7, versículo 9 y 10, allí Daniel narra la visión que tuvo sobre el juicio final, y la tuvo en medio de otra visión. En esa escena del juicio ve que un juez anciano se sienta, se abren los libros y el juicio da comienzo. Además, habían millares de millares de millones que le servían y asistían delante de él. Si los dos tercios de ángeles que quedaron allá son millares de millones, que son los que van a participar como testigos en el juicio, ¿cuántos son el tercio que fueron echados a la tierra? La respuesta es la mitad de los que quedaron en el cielo, o sea, la mitad de millares de millares de millones de millones. Y todos están aquí con nosotros, acechándonos, tentándonos y atacándonos las 24 horas del día. Por eso es que a cualquier lugar donde usted vaya, va a encontrar la maldad, la desobediencia a Dios.
En Apocalipsis 12:9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él.
Esto es serio y nos advierte tres cosas. Primero, que su cola es, ya sabemos qué, la mentira. Segundo, que según la profecía, ahora se dedica a engañar al mundo entero. Allí dice al mundo entero. Tercero, que sus mentiras son tan convincentes que la cree todo el mundo. Porque recuerden, allí dice que engaña al mundo entero. Eso significa que los pocos que no están creyendo esas mentiras son mirados por el resto de la humanidad como si fueran ellos los que están fuera de la razón. Esta palabra, hermanos, es muy significativa y debes tomarte el tiempo necesario para analizarla en el espíritu, porque esta es una fuerte amonestación de parte de Dios que no debe ser tomada livianamente. Si analizamos un poquito más, veremos que de hecho, cuando todos los que gracias a Dios estamos vivos nacimos, ya Satanás tenía al mundo engañado, es decir, que prácticamente no ha tenido que engañarnos a nosotros, puesto que hemos heredado los engaños de nuestros familiares y las personas que nos rodean. Esas mentiras de Satanás son las que hemos estado aprendiendo desde niños y estamos tan familiarizados con ellas que las vemos como cosas normales, buenas y correctas. Por eso es que tenemos que sacar tiempo para estudiar y escudriñar la verdad. Y dice la Biblia que la verdad nos hará libre. ¿Libre de qué? Libre de mentiras y libre de la esclavitud de Satanás y del pecado. ¿Sabían que la Biblia nos dice cuántas cosas hemos aprendido desde niños? Las creemos y las vivimos de tal manera que forman parte de nuestra personalidad. Y en realidad vienen de Satanás, por lo tanto son contrarias a la voluntad de Dios y tenemos que dejarlas. Vamos a verlo en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. 2 de Corintios 5, 17.
Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas.
¿Se dieron cuenta? Dice: he aquí todas son hechas nuevas. Aquí vimos que para estar en Cristo, todo en nosotros debe ser hecho nuevo. Las cosas cotidianas y las espirituales, comenzando con nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestra forma de vivir, nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestir, de adorar, etcétera, todo tiene que ser hecho nuevo. Porque todo viene contaminado, mezclado con mentiras de Satanás. Antes lo hacíamos a la manera que aprendieron nuestros tatarabuelos, que fueron enseñados por personas usadas por Satanás, que se suponían estaban sirviendo a Dios, pero que nunca han basado sus enseñanzas en la palabra de Dios. En 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, dice que solo los muertos en Cristo y los vivos en Cristo serán arrebatados para recibir al Señor en las nubes. Y para estar en Cristo debemos ser nuevas criaturas. Ya lo acabamos de leer en 2 Corintios 5, 17. Así que todo en nosotros debe ser hecho nuevo de acuerdo a la palabra de Dios, la cual es su voluntad. Precisamente esta es la razón por la que nuestro Dios se ha tomado el trabajo de hacer escribir la Biblia, para darnos a conocer las estrategias que usa Satanás para engañar al mundo entero. Además, por medio de ella, Dios quiere enseñarnos cuál es su voluntad, para que tengamos la opción de elegir a quién servir, a Jehová Dios o a Satanás. Recuerde, solo en Cristo Jesús podemos ser nuevas criaturas, pero eso sí, lo obedecemos solo a Él. Aferrémonos con ambos brazos y piernas y uñas y dientes al autor y consumador de nuestra fe. Bien, vamos a terminar por aquí este kilométrico repaso del programa anterior, porque ya vamos por la mitad de este programa y no hemos iniciado el tema de hoy. Hoy vamos a dar el quinto paso en el estudio de esta profecía del ataque del dragón contra el hijo de la mujer, es decir, ubicar estos eventos y la aplicación de estos sucesos en la historia o en el futuro. Vamos a empezar leyendo nuevamente el versículo 1 de Apocalipsis 12 para repasar la descripción de la mujer vestida de sol.
Apocalipsis capítulo 12, versículo 1 y 2 dicen: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento.
En los versículos 1 y 2 se describen a la mujer que ya sabemos que es el pueblo o la iglesia de Dios. esta mujer está encinta, es decir, que iba a tener un hijo. Ya estudiamos que para Dios su pueblo o su iglesia son como su esposa, es decir, que el hijo que espera esta mujer es de Dios. Sigamos leyendo Apocalipsis 12, pero ahora el versículo 3 y 4, donde se describen al dragón y su determinación de devorar a su hijo tan pronto como naciese.
Apocalipsis 12, versículos 3 y 4. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese.
Es interesante notar el gran interés que tiene el dragón en devorar o matar al hijo de la mujer tan pronto como naciese. Ya sabremos por qué. A ver, ¿qué dice el último versículo? Vamos a leerlo nuevamente. Apocalipsis 12:5.
Ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono.
En cuanto a esta confrontación, la profecía nos dice que la mujer logró dar a luz su hijo y que finalmente sería arrebatado para Dios y su trono. Qué fácil es que se entiende todo ahora que ya conocemos el significado de los símbolos. Bien, vamos a hacer la aplicación ahora. El hecho de que el dragón esté interesado en devorar al hijo de la mujer tan pronto como naciera demuestra que ya lo conocía y que lo consideraba un poderoso enemigo a quien no quería darle la mínima oportunidad de defenderse. Eso queda demostrado a lo largo de la vida del Señor Jesús, puesto que a menudo, cuando se enfrentaba a los demonios, ellos le decían que ya lo conocían. Me imagino que ya saben por qué. Pero vamos a ver un caso entre muchos otros que se dieron. Vamos a ver Lucas capítulo 8, versículos 27 y 28. Lucas 8, 27 y 28.
Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y, postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes.
Volviendo al Edén, una vez que Satanás tuvo éxito al convencer a Eva de que ella podía ser igual a Dios, que es lo que Satanás siempre ha querido ser igual a Dios. Y Eva se le despertó la curiosidad y desobedeció a Dios para obedecer a Satanás. La raza humana con este acto perdió la vida eterna y el poder estar delante de Dios sin ser destruidos por su gloria. Eso está en el libro de Génesis 3, versículos 4 al 6. Vamos a verlo, Génesis 3, de 4 al 6.
Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella.
Por haber desobedecido, quedaron destituidos de la gloria de Dios. Por eso Dios no se les presentó más, sino que solo escucharon su voz que se paseaba por el huerto, dice la palabra. En este certero ataque que Satanás inteligentemente lanzó sobre Eva, se resalta una característica que es el anzuelo en todos los argumentos donde Satanás nos tienta a desobedecer a Dios. Siempre lo hace sobre la base de que podemos hacer, escuche bien, lo que nos dé la gana, como si fuéramos dueños de nosotros mismos, como si fuéramos dioses. Así le dijo a Eva, cuando ella le dijo que Dios había dicho que no comiera del fruto, él le dijo: come, que no morirás, sino que serás como Dios. Sin embargo, en su misericordia, Ya Dios había preparado un plan de salvación desde antes de la fundación del mundo, que consistía en que Dios daría a su Hijo unigénito para que pagara por los pecados de toda la humanidad y arrebatarle la humanidad nuevamente de las garras a Satanás. Vamos a ver eso. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 20. Primera de Pedro 1, 18 y 20.
Dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros.
Por medio de la confrontación entre Dios y Satanás en el huerto del Edén, después que Satanás hizo que Eva y Adán comiera del fruto prohibido, Dios le hizo saber a Eva que representaba a su pueblo o a su iglesia en ese momento en el Edén, que por medio de ella, él daría a su hijo o a su simiente para que enfrentara a la serpiente. La serpiente lo heriría en el calcañar, pero el hijo o la simiente de la mujer la heriría en la cabeza. Es decir, que sería una guerra que involucraría la muerte de los dos. Busquemos eso en Génesis capítulo 3, versículo 14 y 15. Génesis 3, 14 y 15.
Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar.
Aquí hay algo que casi nadie le da importancia, y no nosotros, nosotros no podemos dejar pasar por alto, ya que es un mandato divino que si desobedecemos tendremos terribles consecuencias. Fíjense bien, en el versículo 15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí captamos dos detalles. Primero, se puede apreciar claramente que es tomada como símbolo, ya que Dios pudo haberle dicho a la serpiente: pondré enemistad entre ti y Eva. Sin embargo, dijo: pondré enemistad entre ti y la mujer. Segundo, este conflicto entre la serpiente y el hijo de la mujer no es un juego, es una guerra a muerte entre poderes espirituales de los cuales no tenemos ni idea. Por eso, para proteger a la simiente, o sea, a los descendientes de la mujer, en el transcurso de la historia, Dios mismo pondría enemistad entre ellos y la simiente o descendencia de la serpiente, porque él sabe el gran peligro al que se expone el que se acerca a este ser maligno. Sin embargo, a partir de Caín, el primer hijo de Eva, este simpatizó en hacer lo que Satanás quería. Desobedeció y se rebeló contra Dios y hasta se convirtió en asesino de su propio hermano, por celos que tenían que ver con la forma de adorar a Dios. ¿Será coincidencia el motivo de la disputa entre Caín y Abel? Desde entonces, y a pesar que este anuncio está comenzando la Biblia, millones hacen caso omiso y entablan amistades, pactos, alianzas y negocios con Satanás a través de sus instrumentos humanos, en abierto desafío a la orden divina y ejerciendo su propia voluntad como si fueran un Dios, dándole así la espalda a Dios y quedando en el terreno de Satanás. La Biblia dice claramente que la enemistad la pondrá Dios, Por lo tanto, para poder hacer amistad con los ángeles del diablo, hay que pasar sobre la voluntad de Dios y sus advertencias que Él nos envía por medio de sus instrumentos. Bien, volviendo a la sentencia de Dios sobre la serpiente, le hizo saber su plan de salvación a través de la simiente de la mujer. Así que Satanás conocía el plan de salvación y que el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, nacería dentro del pueblo de Dios, o sea, los descendientes de Eva. Cuando el Hijo de Dios estaba por nacer, Satanás hace tal como decía la profecía. Trató de hacer que María abortara y así su hijo muriera al nacer. Para intentar esto, usó como instrumento humano al emperador romano Augusto César, que gobernaba el mundo del Imperio Romano en el tiempo en que María estaba encinta. Y se le ocurrió hacer un censo o un empadronamiento a todos los habitantes del imperio, pero tenían que empadronarse en su lugar de nacimiento. María y José vivían en Nazaret y como nacieron en Belén, tuvieron que hacer ese viaje en burros, estando María encinta. Conocemos la historia. Cuando llegaron a Belén, ya María venía con los dolores de parto y no había hoteles o mesones vacíos, por lo que en su angustia, como dice la profecía, tuvo que aceptar refugiarse en un establo, donde milagrosamente nació Jesús, el Hijo del Dios Altísimo, tal como lo había anunciado la profecía. Vamos a leer eso. Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 7. Lucas 2, 1 al 7.
Dice así: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y le envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón.
Así que tal como estaba profetizado, el dragón quería matar a Jesús desde su mismo nacimiento, pero él no se da por vencido. Sabemos que cuando los magos de Oriente vinieron a ver el niño Dios, Satanás usó a Herodes para tratar de llegar hasta el niño y matarlo. Él se quedó esperándolo por casi 2 años y cuando los reyes de Oriente regresaron por otro camino y no volvieron donde Herodes a decirle en qué lugar de Belén estaba el niño, dio la orden de matar a todos los niños menores de 2 años. Así trataba de asegurarse de poder matar al niño Jesús. Leamos eso en Mateo capítulo 2, versículo del 1 al 8. Mateo 2, 1 al 8, y luego vamos a leer Mateo 2 allí mismo, pero versículo de 13 al 16.
Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamado en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ahora leamos Mateo, el capítulo 2, los versículos del 13 al 16. Después que salieron ellos, he aquí, un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces Herodes, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que habían inquirido de los magos.
De esta forma se cumple la profecía de Apocalipsis 12:1-4. Y Satanás, utilizando instrumentos humanos, trató de matar antes de tiempo al Hijo de Dios, aprovechando que se había hecho hombre, y así tratar de evitar que el plan de salvación se cumpliera. Este no era un niño común, ya que su destino estaba predicho en la profecía. Vamos a leerlo. Apocalipsis 12:5. ¿Qué decía la profecía acerca de este niño?
Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono.
Según esta profecía, debía regir con vara de hierro a todas las naciones. Eso simboliza que vino a despojar al supuesto príncipe de este mundo de su dominio que le arrebató a Adán al lograr que le obedeciera, y así alarde de ser el legítimo dueño de este mundo y dárselo a quien él quería. Vamos a ver eso en Lucas 4, versículos 5 al 8. Lucas 4, versículos 5 al 8.
Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me han sido entregada, y a quien yo quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.
El hecho de que el niño terminara gobernando con vara de hierro a todas las naciones indica que con su venida a este mundo ganó el legítimo derecho de reinar sobre los reinos oprimidos y esclavizados por el gran rebelde. El libro de Salmos nos da más luces sobre esta predestinación del niño de la mujer vestida de sol, el Hijo de Dios. Vamos a ver lo que dice Salmo capítulo 2, versículos 7 al 9. Salmos 2, versículos 7 al 9.
Dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás.
Tal como dice la profecía, la Biblia dice que Jesús fue alzado y ha sido tomado de vosotros al cielo. Vamos a leerlo en el libro de Hechos. Está su cumplimiento, el cumplimiento de esta profecía de Apocalipsis 12:5. Libro de Hechos, capítulo 1, versículo de 9 al 11.
Y dice así: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo.
A pesar de esto, la victoria todavía está en el futuro, ya que aún reina el mal en la tierra. Por doquiera reina la maldad, la muerte, el pecado, el irrespeto a Dios, la vanagloria, la maledicencia, etcétera. Aún el príncipe de este mundo tiene muchos seguidores, algunos engañados y otros conscientes y voluntarios, a quienes utiliza para perseguir a todos los seguidores de los hijos de Dios. Algunos versículos más adelante, de donde se describe el ataque del dragón al niño de la mujer vestida de sol, el profeta describe cómo va a terminar de concluir la victoria del Hijo de Dios. Vamos a verlo por adelantado, claro. Apocalipsis 12, capítulo 10 y 11. ¿Qué dice?
Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio, y ellos menospreciaron sus vidas hasta la muerte.
Bien, la lucha contra el pecado no es una lucha fácil ni barata. Es una lucha tan dura que es una lucha a muerte. En Apocalipsis 12:11 que acabamos de leer dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. En este versículo podemos ver que para vencer a Satanás fue necesario que muriera Jesús, el Cordero. Ya que allí dice que han vencido por medio de la sangre del Cordero. Además, muchos que habían menospreciado sus vidas hasta la muerte por ser fieles a Cristo murieron. Y por su testimonio el dragón será finalmente vencido. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado por el día de hoy, así que tenemos que parar por aquí. Hoy pudimos ver la aplicación de la batalla en la tierra del dragón contra el hijo de la mujer vestida de sol. Y al igual que la batalla que vimos anteriormente, la del cielo, ya hemos visto que esta también se ha cumplido en su totalidad, es decir, es historia para nosotros. En la próxima clase vamos a estudiar la segunda confrontación del dragón aquí en la tierra, que es la confrontación contra la mujer. La que acabamos de ver era contra el hijo, ahora es contra la mujer que provoca su huida al desierto. Vamos a darle los versículos para que los repasen en casa cuantas veces puedan durante la semana. Apocalipsis 12 y el versículo 6. Y también los versículos 13 al 16. Repito, Apocalipsis 12, versículo 6. Y también los versículos 13 al 16.
Hermano Franklin y queridos oyentes, realmente yo estoy impresionado y agradecido a Dios por haberme permitido la bendición de participar del estudio de hoy de este seminario sobre las profecías bíblicas de los libros de Daniel y Apocalipsis, escudriñando las profecías. Por lo tanto, quisiera expresar mis agradecimientos a Dios por medio de una oración. Los que desean me pueden acompañar, y si alguien quisiera orar a Dios en una forma más personalizada, también lo puede hacer. Oremos. Querido buen Dios, Padre y Señor nuestro, te agradecemos inmensamente por habernos permitido participar de este estudio en el día de hoy.
Amén.
Gracias, Señor, por las enseñanzas recibidas por medio del Espíritu Santo,
sí,
directamente,
Señor,
en las Sagradas Escrituras.
Amén, Señor.
Suplicamos que lo que hoy hemos aprendido sobre la confrontación del dragón contra tu Hijo amado, nuestro buen Salvador, quede atesorado en nuestra mente y en nuestro corazón para
así
siempre.
Así sea, Señor.
Líbranos del ataque de este ángel caído y de todas sus huestes y servidores. Gracias por fortalecer nuestra fe por medio del conocimiento de tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, a enseñarle a otros lo que hoy tú nos has enseñado.
Sí, Padre.
O a motivarlos para que ellos también escuchen este programa diario y se beneficien igual que nosotros.
Amén.
Sea, Padre, con cada persona que ha escuchado este programa. Asimismo, suplicamos multiplique las bendiciones para nuestros patrocinadores, para que este programa se pueda mantener en el aire por mucho tiempo más.
Amén.
Perdona nuestros pecados, límpianos y purifícanos por medio de la sangre preciosa que tu Hijo amado derramó en la cruz del Calvario para remisión de todos nuestros pecados. Te entregamos todas nuestras necesidades para que sean en nosotros conforme a tu voluntad.
Así sea.
Porque lo agradecemos y lo suplicamos conforme a tu voluntad en el nombre sagrado de nuestro Dios y Salvador, Cristo Jesús. Amén.
Amén. Bien, amables amigos y hermanos oyentes, gracias una vez más por escucharnos. Esperamos que anotes en tu agenda nuestro compromiso la próxima semana. Si tenías que perderte algún programa de este seminario profético, debió haber sido el de hoy. El próximo no te lo pierdas por nada de este mundo. Estuvimos con ustedes, sus amigos y hermanos en Cristo,
José
y Franklin. Que Dios les bendiga.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West de la 57 calle entre la novena y la décima avenida. Vamos a repetirlo: 422 West de la 57 calle entre la novena y la décima avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 de la mañana y 3 de la tarde. Y los días miércoles a las 7:30 de la noche. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
Si vives en el área de Queens y no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos a la nuestra. Estamos ubicados en el 9913 Northern Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Repetimos, 9913 Northern Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Acá nos reunimos los sábados a las 9:15 de la mañana y a las 5 de la tarde. También nos reunimos los días martes a las 7:30 de la noche. Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por internet. Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos, estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos, 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Está prohibida la reproducción de este material con fines comerciales o para la venta, pero siéntase libre de reproducirlo cuantas veces quiera para regalárselo a sus familiares, amigos, vecinos, compañeros de estudio o de trabajo, con el fin de cumplir con la profecía de Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Que Dios le bendiga por ser un colaborador en la causa de Jesucristo.